Doña Isabel Natividad Díaz Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid. Buenos días.
Hola, don Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Puede llamarme Carlos Ángel.
Siempre estuve deseando conocer tu segundo nombre para hacer lo mismo. Vaya, sabía Carlos, que este día llegaría.
Es peor. Yo me llamo Carlos Ángel Alberto.
Bueno, todos tenemos nuestro culebrón detrás.
Bueno, le reproduzco dos frases que usted conoce perfectamente bien. Pero para centrar el debate. Pedro Sánchez el domingo. Bueno, en vez de decírselo, lo vamos a escuchar.
La gestión de las residencias de mayores están en manos de las comunidades autónomas. Y todos hemos sido testigos de las órdenes y contraórdenes que han salido a la luz por parte del gobierno autonómico en relación con los mayores en residencias de mayores y su ingreso en hospitales. Lo dejo ahí.
Y después Pablo Iglesias dijo la semana pasada, lo visto en las residencias de Madrid es un escándalo, si es que no es un crimen. ¿Qué respuesta tiene para ambas alusiones?
Bueno, esto desde luego se ciñe a una campaña que tiene el Partido Socialista y la izquierda en general desde hace muchísimo tiempo con la Comunidad de Madrid. Es una cuestión política que viene de tiempo atrás, más de 20 años intentando gobernar esta comunidad y ya antes de la propia epidemia los ataques y las críticas hacia este gobierno eran muy parecidas. Lo que pasa es que ahora estamos hablando de una cuestión diferente. Estamos hablando de un drama sin precedentes, de una crisis sanitaria tremenda que después abocará en una crisis económica y ahí harán lo mismo, echarnos las culpas a los demás. Y sobre todo lo que están intentando trasladarle a muchas familias es que la muerte de su ser querido se podía haber evitado y eso es algo imperdonable, porque no es verdad. Es decir, actualmente se conoce muy poco del COVID y cada país tiene teorías distintas y cada organismo también acerca de cómo acabar con él. Y si esto nos ocurre ahora, imaginaos cómo era en febrero o en marzo cuando no se conocía nada de un virus muy agresivo y que además en cada persona deja un síntoma distinto. Entonces, lo que sí tengo claro es que hasta la fecha la única vacuna que existía es la previsión y la distancia entre personas. Y eso es algo que no hicimos en febrero ni en marzo nadie. Es algo que desde el principio hice como autocrítica en España. No hicimos nada desde ningún gobierno autonómico y muchísimo menos desde el gobierno de España, que por lo menos sí tenía mecanismos para tener más alertas. Por tanto, cuando nosotros decretamos el cierre de los colegios, que fue una medida sin igual, que no había ocurrido esto en democracia, al igual que cerramos días antes los centros de mayores, lo hicimos porque ya veíamos que el porcentaje de contagios era enorme y no íbamos a tener capacidad sino en las UCIs para atender a los ciudadanos. Es decir, yo lo que quiero que sepan todas las personas que han tenido a mayores en residencias, no solo en Madrid, porque esto ha ocurrido en toda España y en toda Europa, es que solo el tiempo ante el COVID era la solución y que se ha peleado por cada vida. La vida siempre es igual de importante. Aquí no vale la vida de una persona de 25 años más que la de uno de 80, teniendo en cuenta que además una de las mujeres más mayores a las que le dimos el alta fue una mujer que tenía concretamente 105 años y el hombre mayor al que también le dieron el alta desde Madrid tenía 104. Se ha peleado por la vida, siempre hay que pelear por la vida y no se le puede trasladar a las familias que la muerte de su ser querido se podía haber evitado porque se ha peleado por cada vida en la circunstancia en la que nos encontrábamos.
La circular que hacía referencia a la conveniencia, a la no conveniencia de enviar a personas mayores afectadas de coronavirus a centros hospitalarios, ¿usted la volvería a firmar ahora?
Es que es una decisión que no puede ser política, del mismo modo que le ha ocurrido a otros gobiernos autonómicos o al gobierno de España, que también tenía sus propios borradores al estilo, en los mismos protocolos. No ha sido una cuestión solo en la Comunidad de Madrid. Esto significa que en un momento donde ya estamos cerca de que los servicios públicos entren en un colapso, porque hay que tener en cuenta que no había una crisis de residencias, o solo de residencias, había una crisis de residencias en las casas, en los hospitales y en todas partes. Dependiendo también de la fecha en la que nos encontrábamos, es posible también que muchos geriatras y muchos sanitarios decidieran dónde era mejor atender a esta persona mayor. Del mismo modo que ocurre con las UCIs, hay personas mayores y hay personas que por sus patologías no pueden ser ingresadas en las mismas porque no lo pueden resistir, pero con COVID o sin COVID. Y lo que quiero que quede claro es que ahí no ha habido una orden política, ha habido una orden profesional de un médico o de un geriatra, que son personas que dedican su vida a otros y son los que deciden, según las circunstancias, si esa persona es mejor que se traslade a un hospital o es mejor que se le cuide en su residencia, que es su nueva casa, es su hogar, y dependiendo también de cómo se encuentren, son ellos los que deciden si ellos han de quedarse cuidándose en estos centros. Pero en Madrid los traslados de residencias a hospitales han sido 10.700, y también quiero que quede claro que la mitad de los ingresados en los hospitales de Madrid tenía más de 70 años.
Esa era una cuestión que creó una casi crisis de gobierno, por cuanto el consejero de Políticas Sociales, el señor Reyero, dijo en la Asamblea de Madrid no estar de acuerdo con órdenes como esta, por ejemplo.
Yo creo que lo que tiene que hacer cada consejero, que es algo que también he hablado con ellos, es tienen que centrarse en hablar de su gestión. Es decir, cada uno tiene que decir qué es lo que ha hecho, explicarlo, y a los compañeros, porque no estamos en oposición, estamos en gobierno, y a los compañeros a cada miembro de un gobierno, lo que hay que dejar es que sea uno mismo el que se explica, no el que yo ya le dije a otro que hiciera algo. Entonces creo que eso es mejor, porque es algo de hecho que yo he puesto en marcha a través de una investigación desde hace días, por la que quiero conocer de primera mano muchas decisiones que se tomaron durante esas fechas. Primero, porque ya que se está causando este revuelo, también esto está provocando que haya muchas familias preocupadas y que en un principio entendieron lo que había ocurrido y ahora están confundidas, están confusas, vamos. Y entonces es mi obligación buscar todo tipo de explicaciones para asegurarme 100% de que se ha hecho lo correcto, de lo que yo estoy segura. Pero lo que tenemos que hacer ahora no es ponernos en la espiral de yo te dije, tú me dijiste, sino ver de qué manera reformamos este sistema. Es algo que hablabais previamente y que es un dilema en el que nos encontramos casi todos los países que tenemos modelos sociosanitarios parecidos. Primero, porque cada vez viviremos más años, y después porque esta vez será este coronavirus, pero podrán venir otros muchos, que a lo mejor en otras ocasiones no ataca tanto a un pulmón y solo a los riñones. Es decir, que nunca uno puede estar preparado para una pandemia. No hay una administración en el mundo que lo esté. Mirad cómo han estado en Estados Unidos y cómo están en otros muchos países de Europa. Pero sí es cierto que teniendo un refuerzo sanitario las cosas mejoran. También hay que reconocer que nosotros pusimos un mando único a trabajar en las residencias de entre tres consejerías, que es algo que también deberíamos contar desde Madrid, porque entonamos siempre la culpa, pero no contamos todo lo que se ha hecho. Y también se han salvado muchas vidas con este mando único, donde estaban los bomberos de la comunidad, del ayuntamiento, el SAMUR, el SUMA, Protección Civil, Cruz Roja, Guardia Civil. Es decir, hicimos un trabajo en las residencias para enseñarle a los empleados a, por ejemplo, a trabajar con las lavanderías, que era un foco de COVID. ¿Quién iba a saber eso antes? A hacer circuitos para que, en cuanto haya un posible mayor enfermo, se separe y puedan seguir con normalidad en el resto de la residencia. Todo esto se ha aprendido sobre la marcha, pero de aquí hacia adelante yo soy firme defensora de que el modelo también se refuerce hacia un modelo sanitario.
Rápidamente le pregunto, ¿va a pedir el paso a la fase 3 o no da de qué, porque el estado de alarma decae ya? ¿Le preocupa el aeropuerto de Madrid? ¿Le preocupa alguna especie de madrileñofobia que planea en algunas declaraciones, como queriendo decir que no vengan los de Madrid, que parece, cuando si no van los de Madrid a algunos territorios, los territorios sí que lo van a sentir?
Pues, por un lado, yo fui firme defensora que salir de fases y empezar ya a salir a la calle a trabajar, porque se estaban perdiendo muchísimos puestos de trabajo, concretamente 18.000 a la semana. Y con Madrid cerrado, y además de manera arbitraria, estábamos haciendo un daño enorme. De esta manera ya fuimos pasando a la primera y a la segunda fase. Y yo lo que estoy haciendo ahora es ser muy, muy precavida, pero no porque tengamos contagios. En realidad está siendo un porcentaje bajísimo. Creo que ayer fueron en torno a 11 contagios en una población de 7 millones. Es decir, está todo muy contenido, pero nuestra densidad de población a mí me obliga a ser especialmente cauta ya en la última fase, teniendo en cuenta efectivamente que ya pasamos del estado de alarma a nada, pues ya para eso lo que es mejor es ir directamente a ir con normalidad ya, sin cortapisas, pero con una campaña que estamos haciendo y que estamos promoviendo para recordar que el virus no se ha ido. Pero sí que me duele profundamente el tema de esta madrileñofobia, que ya viene de tiempo atrás. También son siempre excusas para varias cuestiones, y yo creo que en algunos casos viene por parte de dirigentes que tienen preocupación porque no haya contagios, pero insisto, esto es injusto, porque Madrid ha hecho un gran esfuerzo, los madrileños se han comportado como auténticos héroes, quedándose en casa, perdiendo empleos y confinándose a ellos y a sus propias familias. Y de hecho hemos contenido entre todos este virus, y ahora mismo Madrid está en situación de poder moverse con total normalidad. Es más, es una población que ha aprendido especialmente del COVID. Pero a mí me duele sobre todo porque Madrid es España, porque los madrileños somos españoles por encima de todo y somos una región que además de emprendedora y muy trabajadora, también solidaria y abierta al mundo, plural. Nosotros nunca hemos distinguido por la procedencia. De hecho, somos desde 1561 capital de España precisamente por esto, porque es de todos y de nadie. Y de repente esos mensajes del terruño a mí me ofenden profundamente, porque además los madrileños no se han movido todavía de la Comunidad de Madrid y estamos viendo cómo hay brotes en otras partes. Es decir, que es que el virus no entiende de regiones, entiende simplemente de distancia social y de prevención.
Tengo exactamente 2 minutos y 3 preguntas, así que
la
velocidad es imprescindible, Ana.
Una muy actual. Hoy el Consejo de Ministros, señora presidenta, aprueba un fondo de 16.000 millones de euros destinado a las comunidades autónomas para ayudar en sanidad y educación. Sobre todo ha habido bastante debate entre ellas, como no podría ser de otra forma, sobre ese reparto. ¿Madrid está contenta con los criterios y la parte que le corresponde?
No somos los más favorecidos, ni mucho menos, que es algo que yo sí hubiera esperado, teniendo en cuenta que hemos sido los más perjudicados por el COVID, pero según lo que nos han dicho, lo que se han comprometido con mi consejero de Hacienda, al menos sí que podríamos sufragar parte de los gastos, gran parte de los gastos sanitarios y en educación, que es algo que me preocupa sobremanera, porque el inicio de curso, para hacerlo con total seguridad, implica un incremento presupuestario evidente, porque hay que hacer infraestructuras y hay que aplicar tecnología, digitalización, etcétera, para que todo tenga una vuelta al colegio con normalidad.
Jorge.
2 preguntas muy rápidas, presidenta. Una sanitaria y otra política. La sanitaria. Dicen los geriatras que corremos el riesgo de que nos pille el rebrote de octubre discutiendo la responsabilidad del primer brote. ¿Qué se está haciendo en la Comunidad de Madrid para que, efectivamente, las residencias, si se produce en otoño un rebrote, tengan exactamente claros los protocolos para atender a las víctimas? Y la segunda, ¿podría usted desmentir por enésima vez, pero por si acaso, que haya habido un acto electoral o una moción de censura y que no se vaya a terminar la legislatura con la vigente coalición de Partido Popular y Ciudadanos?
Yo, si se acaba la legislatura o no, realmente lo desconozco, pero no será por mí, porque yo tengo lo que quiero. Yo lo que quería era gobernar con Ciudadanos, ya tengo ese pacto, tengo este gobierno. Pero si hay una moción de censura, es algo que a mí se me escapa, no depende de mí. Pero creo que no sería lo que quieren los madrileños, porque las políticas socialistas de subidas de impuestos, de estigmatizar a la empresa privada, de demonizar la colaboración público-privada, etcétera, esto es algo que nunca ha funcionado en Madrid, que es un motor económico, y por tanto yo creo que lo que le conviene a Madrid es que las políticas con las que nos hemos comprometido a gobernar los próximos 4 años se apliquen. Con respecto al adelanto electoral, no. Y con respecto a los rebrotes, bueno, ahora en las residencias las cosas han cambiado mucho porque ya los propios trabajadores y las familias conocen la situación. Ahora va a haber unas medidas de precaución extremas. Luego no vamos a estar en situaciones anteriores dentro de las residencias. Pero sí que puede haber rebrotes, sobre todo fuera. Y entonces, para eso lo que estamos haciendo, además del Hospital de Valdebebas, que todo el mundo conoce, y seríamos una de las únicas capitales del mundo con un hospital junto a un aeropuerto, también lo que estamos haciendo es estudiar durante estas semanas todas las PCRs que se están haciendo, todos los test que se están haciendo en los hospitales, en las empresas, para ir conociendo cómo ha evolucionado esta epidemia, mientras estamos reforzando la atención primaria para que, en caso de que haya un solo contagio, volvamos a los protocolos de cuarentenas, protocolos COVID que están existiendo en los hospitales para que haya unas alas donde se esté tratando la parte donde hay infectados de la que no. Y, bueno, mientras tanto vamos a seguir con el refuerzo de sanitarios.
Y Chencho, en 5 segundos.
Vaya, enhorabuena, presidenta, por su valentía.
Ya está cerrando la pregunta.
Que hay una fijación en la izquierda, que la izquierda no comprende que Madrid no pueda estar bajo su égida y no le gusta que esté el Partido Popular. Pero ¿no cree usted que esta situación se ha visto en parte alimentada porque ha habido una percepción de que había fricciones o fisuras en la coalición del Gobierno de Madrid?
Hombre, yo tengo claro que un gobierno que se respeta a sí mismo se hace respetar por la oposición. Y eso es lo que tenemos que hacer y aprender de esto. Si un gobierno se muestra unido, es inquebrantable. Y creo que lo que nos une es mucho más. Y ahora mismo lo que necesita todos los españoles, pero también los madrileños, es certidumbre. Es qué voy a hacer mañana con mi negocio, cuándo voy a poder abrir, si voy a tener que hacer tal cosa, si me van a bajar el IVA. Estamos a una situación tan difícil tan difícil. Yo creo que no se conoce en Madrid una situación de tanta incertidumbre en décadas, que este gobierno está obligado a hacer lo contrario, a dar certidumbre, seguridad jurídica, a apostar por la empresa, a apostar por los empresarios, por los autónomos, por el que crea el empleo, por el que arriesga y por el que lucha para seguir moviendo la economía y además con el compromiso de defender desde Madrid también la unidad de nuestro gran país.
Doña Isabel Natividad, sabe que me complace mucho siempre saludarla.
Lo mismo le digo. ¿Cómo era Carlos?
Ángel.
Carlos Ángel.
Eso es. A su entera disposición.
A la suya. Un beso.
Gracias.